At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. Teníamos tiempo sin grabar, así que me disculpan. Pero bueno, cuando uno vive en países que tienen inviernos bastante amplios, los meses de verano se hacen difícil realmente, además de las otras obligaciones que uno pueda tener para buscar un tiempo y grabar. La mayoría de los episodios de este podcast los grabo precisamente en invierno, que son casi 7 o 8 meses aquí en Toronto. Pero bueno, debido a que he leído, por supuesto, en 1000 temas que merecen distintos episodios, pero vamos a empezar hoy con uno particular que espero analizar de la manera más sucinta posible, aun cuando sé que va a ser un problema para mí. Y lo hago debido a que he leído muchas cosas en redes sociales, en artículos, tanto en países latinoamericanos como en los Estados Unidos, sobre la utilización de la llamada cláusula moral, que está incluida en todos los contratos de grandes ligas, para anular el contrato de Wander Franco debido a la reciente sentencia en su contra, aun cuando todavía ese proceso está en una apelación. O sea, no tenemos una decisión definitivamente firme en ese caso, pero ya existe una sentencia en el cual él es hallado culpable de tener relaciones sexuales con una menor. Y tomando en cuenta de eso, esa situación, muchos analistas y muchas personas que están incorporadas en las redes sociales analizando distintos casos han tocado el tema de la cláusula moral de los contratos. Entonces, me siento obligado a hablar de eso. Y vamos a empezar con la cláusula. Esa cláusula, llamada la cláusula moral, o así es como se le conoce, por lo menos en estos análisis de redes sociales, es el apéndice 1 del convenio laboral, que es el contrato uniforme de jugadores de grandes ligas. El apéndice A, para ser más específicos. Allí, y la cláusula es la 7B. ¿Y qué dice la cláusula 7B de esos contratos? De todos los contratos, de todos los jugadores en las grandes ligas. Y ya vamos a explicar por qué hay un solo contrato. Dice, este contrato puede ser anulado por el equipo en estas circunstancias. Entonces, cláusula 7B. El equipo podrá rescindir este contrato mediante notificación escrita al jugador, pero únicamente después de solicitar y obtener waivers con respecto a este contrato de todos los demás equipos de las grandes ligas. Si el jugador en cualquier momento, uno, falla o se niega o es negligente en mantener una conducta personal que no corresponda con la conducta de un buen ciudadano y buen espíritu deportivo, o que no logre mantener una condición física óptima o no obedece las instrucciones del entrenamiento del equipo. 2. Falla a juicio de la gerencia del equipo en demostrar suficientes aptitudes competitivas o capacidad para calificar o continuar como miembro de la selección del equipo. 3. Falla o se niega o por negligencia deja de prestar su servicio según el presente o si de cualquier otra forma materialmente incumpla con este contrato. Esa traducción es la oficial de MLB. Así que yo sé que no es perfecta, pero se entiende. Esa es la famosa cláusula. Y básicamente, por lo menos en el tema de Franco, dice, bueno, tenemos un caso de un jugador que es encontrado culpable de tener relaciones sexuales con una menor de edad. Obviamente que eso es una conducta personal que no corresponde con la conducta de un buen ciudadano. Y por lo tanto, el equipo podría rescindir el contrato por ese punto, el punto 7B1. ¿Okay? Eso es lo que alega mucha gente. Pero vamos a entrar al detalle de todo esto. Porque me alegra que hayan conseguido la cláusula. Y me alegra que en estos análisis se hable de asuntos contractuales, porque no siempre se hace. Pero vamos a entrar un poquito, repito, en detalle. Esta cláusula realmente tiene mucho tiempo en los contratos de los jugadores de Grandes Ligas. Y se llama el contrato uniforme, sobre todo recientemente, sobre todo luego de su incorporación en los convenios laborales, porque la idea es que si tú en el convenio laboral, estoy desde el punto de vista o en la posición del sindicato, negocias beneficios a los jugadores, tú quieres que esos beneficios estén reflejados en los contratos y que los equipos no puedan salirse de lo negociado en los convenios laborales. Entonces, existe un solo contrato uniforme. Claro que al final de esos contratos existe la posibilidad para los equipos de agregar algunos aspectos como de repente pagos diferidos, algunos incentivos, etcétera, siempre y cuando eso no atenten con el texto del contrato o de lo negociado. Pero la idea es que los equipos respeten lo ya negociado en los convenios laborales y por eso tienen que estar amarrados a firmar el contrato uniforme, y los jugadores igual. Pero estos contratos uniformes tienen tiempo, incluso antes de haber sido incorporados en los convenios laborales. Lo que pasa es que por muchos años, luego de la unión, por ejemplo, de la Liga Nacional y la Liga Americana en el 1903, hasta 1976, los equipos tenían la llamada cláusula de reserva que les daba completo control sobre los jugadores. Los jugadores no podían declararse agentes libres. Y antes de 1968, que es cuando se firma el primer convenio laboral, se puede decir que los jugadores tenían pocos derechos en términos generales. Entonces, por mucho tiempo, los equipos podían salirse de contratos sin necesidad de pagar, porque realmente ¿quién iba a presentar un reclamo? Además, no solamente que quién iba a presentar un reclamo, sino que también por mucho tiempo los contratos eran solo por un año. No había la figura de contrato multianual, como uno la conoce hoy en día, no era tan popular. O existía en algunos casos de algunos jugadores, pero es muy lejano a lo que tenemos hoy en día. Entonces, realmente la utilización de esa cláusula, que le estamos llamando la cláusula moral, porque, repito, es la forma como se ha sido identificada en todos estos debates, no era tan necesaria. Porque los equipos o despedían al jugador sin pagarle, o lo suspendían, o los despedían y le pagaban lo que le faltaba del contrato si querían. Pero no era un asunto realmente, si se quiere, importante en términos de análisis. Luego viene la creación del del sindicato, tal como lo conocemos hoy en día, con el nombramiento de Marvin Miller en 1966, en la firma de los convenios laborales. Pero es hasta 1976, cuando aparece la figura de agentes libres, cuando ya este tipo de cláusula, en donde el equipo podría tener la posibilidad de anular un contrato, empieza a tener cierto impacto, o por lo menos se empieza a analizar la manera de cómo utilizar este tipo de cláusula. Y esto lo digo porque en las grandes ligas no existe topes salariales. Y eso hace que ese compromiso contractual de los equipos no tenga un impacto en nómina más allá de la deuda en sí que pueda tener el equipo. Pero en otras ligas, y acabamos de ver un caso, en el día de ayer, esto yo lo estoy grabando el 25 de julio, de fútbol americano, en donde un equipo anula un contrato garantizado que tenía con un jugador, porque este jugador no siguió las instrucciones de cómo operarse. Tenía un problema en el tobillo, se operó una primera vez, necesitaba una segunda operación y no se la hizo. Y eso le dio motivos al equipo para, en una cláusula muy parecida a la que leímos al principio del podcast, para anular ese contrato o la parte garantizada de ese contrato. Pero en la NFL, igual que todo el resto de las ligas, menos MLB, sí existen topes salariales. Y entonces ahí hay un problema mayor. Porque tú no puedes estar amarrado a un contrato, un equipo no puede estar amarrado a un contrato de un jugador que no va a participar, porque tú ese dinero no lo puedes usar y tú tienes una cantidad limitada de dinero a utilizar para firmar jugadores. Entonces tiene que haber alternativas, tiene que haber vías para que el equipo pueda salirse de esos contratos, ¿okay? Claro, al mismo tiempo son ligas que no tienen sindicatos tan fuertes como la MLB o como fue el caso del sindicato de Grandes Ligas por mucho tiempo. Entonces, en el béisbol, una vez surge la figura de los agentes libres, una vez empiezan a firmarse contratos a largo plazo, entonces empiezan a surgir casos de situaciones en los que el equipo dice, bueno, este jugador obviamente violó esta cláusula moral. Yo voy a anular el contrato. Quiero salirme de ese contrato. ¿Por qué? Porque está claro lo que dice la cláusula moral. Y todos estos casos los hemos analizado en distintos podcasts, así que no voy a entrar en detalle, pero está el caso de Lamar Hoyt con los Padres de San Diego. Allí el equipo San Diego anuló el contrato por la cláusula moral. Ese caso fue un árbitro. El árbitro dijo, no puede hacerlo. Y San Diego termina pagándole el contrato a Lamar Hoyt. Tenemos un caso más reciente. Tenemos un caso de Sean Chacón, que mientras jugaba con Houston, le entró a golpe al gerente general del equipo, enfrente a todo el mundo, lo tiró al suelo, lo trató de ahorcar, y el equipo obviamente lo suspendió. Y usando la cláusula moral, anuló lo que le faltaba de obligación contractual, que era muy poco. Tenemos un caso reciente de Sidney Ponzón, quien luego, y esto es un caso interesante, porque no mucha gente sabe el fin de esa historia. Sidney Ponzón tenía muchos antecedentes de tomar alcohol, de embriagarse, de problemas de peleas. Realmente era una persona que era muy lejana a una buena persona, de acuerdo a lo que define el caso, la cláusula moral. Baltimore le anula el contrato a Ponzón, luego de infinidad de situaciones. A Ponzón en ese momento había firmado un contrato de 3 años, le faltaba un año y 10 millones de dólares. Y ese año adicional, o ese tercer año, es anulado por Baltimore utilizando el alegato de que violó la cláusula moral. El sindicato apeló esa decisión de Baltimore. Y al final, se llegó a un acuerdo entre Ponzón y Baltimore de que Baltimore le iba a pagar los 10 millones que le faltaban. O sea que es un caso que es citado como un ejemplo de la utilización de la cláusula moral, pero de hecho no fue un intento, pero al final Baltimore tuvo que pagarle el resto del contrato a Ponzón. Tenemos el caso de Francisco Rodríguez también. En definitiva, la utilización de la cláusula moral para anular contratos, especialmente contratos garantizados a largo plazo, por parte de los equipos, no ha sido exitosa. No han podido hacerlo. Las únicas situaciones en que sí lo han logrado son o en momentos en que los contratos están a punto de terminarse, o con el pago de una compensación, o en situaciones muy particulares, muy específicas. Pero cuando hay un contrato a largo plazo, no han podido hasta ahora, desde toda la historia, desde 1968 hasta acá. Y entonces vamos al caso de Wander Franco. Porque aquí también entra otros factores en el caso de Franco. Tú tienes esa cláusula en todos los contratos. Estamos de acuerdo. Pero además tenemos políticas específicas de MLB negociadas con el sindicato. Y que son políticas conjuntas, como es el caso de la política antidopaje y el caso de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, en donde existe un proceso específico para sancionar a jugadores que han violado esas políticas. Y yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero no es lo suficiente. Yo entiendo eso, y lo vimos con el caso de Profar recientemente, que viola la política antidopaje, sale positivo. Y Atlanta simplemente debe seguir, o MLB debe seguir lo que establece la suspensión de 80 juegos que establece la política. No se puede salir de allí. Esa política fue negociada de esa manera. Incluso tú puedes alegar que hasta cierto punto el doparse podría ser también algo violatorio de la cláusula moral, porque una buena persona no optaría por esas vías de hacer trampa simplemente con el fin de obtener un contrato. Pero en el caso de Profar, en el caso de todos los jugadores que han violado la política de antidopaje, es la política en sí la que te dice qué es lo que puede hacer MLB o los equipos en esos casos. En el caso de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, es aún peor, porque todos los jugadores realmente que han violado esa política han violado la cláusula moral. Todos, son muchos. Ninguno, o en ninguno de esos anteriores casos, había una decisión de MLB o de un equipo de anular el contrato. En ninguno. Lo que sí ha pasado y lo que está pasando con el caso de Franco es que si el jugador está en la cárcel, o si el jugador no puede reportarse porque para viajar necesitas una visa, obviamente ese jugador es colocado en la lista de jugadores restringidos, y en ese caso no puede recibir salario. Entonces, mientras ese jugador esté en la lista de jugadores restringidos, que es una opción que da la política, la situación es como si el equipo se estuviera liberando del pago de ese contrato. Pero no hay una anulación del contrato. Lo que va a pasar es que el contrato se muere. Si el contrato expira mientras el jugador no puede reportarse. En el caso de Franco, eso no va a ser así, pero ya vamos a analizar eso. Pero quiero volver a tocar el punto, porque quiero que quede claro. Todos los jugadores que han violado la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, han violado la cláusula moral de los contratos. Todos. No ha habido una sola anulación de contrato, porque eso no es lo que dice la política. La política te indica que existe una investigación, que a través de la investigación, repito, esto es una política conjunta, se suspende al jugador por la violación de la política, y mientras esa suspensión esté activa, el jugador no va a recibir pago. Una vez se venza la sanción, el jugador, si todavía el contrato está vivo, recibirá su pago. Y así pasó con Trevor Bauer. Trevor Bauer, que es el ejemplo de la suspensión más larga en todos esos casos de violación de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. El equipo de los Dodgers se liberó del pago por los días de la sanción de Bauer, que fue un árbitro independiente, y el árbitro la disminuyó. Pero los Dodgers tuvieron que pagar el resto de los días. Y así como va con los otros casos, repito, todos esos comportamientos, todas esas conductas son violatorias de la cláusula moral, pero hay una política que tú tienes que seguir. Y hay precedentes que te dan a entender que el uso de la cláusula moral para anular contratos no es tan fácil. Entonces vamos al caso de Franco. Franco, en estos momentos, todavía no ha habido una decisión definitivamente firme, todavía está en proceso de apelación. Está en la lista de restringidos, no recibe pago de Tampa. Sigue en República Dominicana, no se puede reportar. Mientras todo eso se mantenga, realmente no hay ninguna duda de lo que está pasando. Y es que Franco no recibe salario. Perfecto. El problema o la situación interesante desde el punto de vista contractual es qué va a pasar en el momento, vamos a suponer que Franco, la apelación no llega a ningún lado y la sentencia se quede en los 2 años, pasan los 2 años. ¿Qué va a pasar en el caso que Franco recibe una visa? Porque si no recibe una visa y no se presenta, igual está en la lista de restringidos, no se puede presentar, no. El contrato seguirá sin ser pagado mientras no se presenta. Pero en este caso de laboratorio, vamos a asumir que Franco consigue una visa y se presenta en 2 años al campo de entrenamiento de Tampa. ¿Qué puede pasar ahí? Pueden pasar 2 cosas. Una, por supuesto, que MLB se pronuncie y sancione a Franco. No lo ha hecho todavía. Asumo que está esperando que la decisión sea definitivamente firme. Y que esa sanción, tienen que dar unos números, un número de días de sanción. Hasta ahora la más larga es la de Trevor Bauer. Este posiblemente sea más larga que esa. Pero en el sistema legal estadounidense y lo que ha pasado en la historia de este tipo de sanciones en el béisbol, es que tiene que haber cierta relación, básicamente, entre la cantidad de días que tú le vas a dar a Franco en comparación con las otras sanciones que tú has tenido en casos parecidos. No puede ser, o sea, tú no puedes saltar, por ejemplo, de un año de sanción a 10 años de sanción. No puedes. Porque eso va a un árbitro y el árbitro va a tumbar eso. O sea, tiene que haber cierta, repito, relación. Usando como asunto o como puntos a medir los casos anteriores. Y yo sé que esto, a nivel de política, esta política en particular de agresión sexual, abuso de menores y violencia doméstica, es un poco odioso hablar de sanciones. O sea, porque, bueno, si le pegas a tu esposa son 50 días de sanción. Si abusas de tu hijo, son 100 hijos, son 100 días de sanción. Yo creo que ni MLB ni nadie, porque quizás un tribunal especializado, está realmente capacitado para poder decir específicamente, mira, darle un golpe a tu esposa es igual a 60 días de sanción. O sea, eso es odioso, repito, hacerlo. Pero tienen que hacerlo de alguna manera. Y en el caso de Franco van a tener que, obviamente una de estas dos opciones es sancionarlo, de acuerdo a la política, que sea una sanción que más o menos tenga sentido, porque si no va a ir un árbitro y el árbitro lo va a tumbar. Pero una vez culminado ese periodo de sanción, el contrato seguirá vigente. Y es a partir de ese momento, y por supuesto todo esto y todo este tiempo que ha pasado, tienen que ser incluidos en la sanción. Por lo cual, de aquí a 2 años, lo más probable es que, independientemente de qué tipo de sanción va a tomar MLB, ya se puede decir que ya la sanción la cumplió por todo este tiempo que ha dejado de jugar y ha dejado de cobrar. Lo que quiere decir que básicamente cuando pueda viajar, si se presenta en 2 años, lo más seguro es que ya esté disponible para jugar. Y entonces, si tú utilizas, y ya terminamos, tú utilizas la vía de la política, tú tienes las manos amarradas, MLB y el equipo de Tampa. Y por eso, quizás veamos, debido a que la situación particular de Franco y debido a todas las dudas que existen, ¿no? De, bueno, ¿cuándo termina la sentencia? Si puede viajar, lo de la visa, etcétera, etcétera. Lo más seguro es que MLB no se pronuncie hasta tanto Franco no realmente se pueda presentar en un campo de entrenamiento. Mientras eso no ocurra, yo no veo cómo lo van a sancionar, porque se van a amarrar eso amarra las manos. Desde el punto de vista de si tú no quieres dejar de pagar el resto del contrato. Por eso es que yo, repito, esto lo estoy grabando el 25 de julio, yo dudo que en el caso de Franco, mientras él se mantenga en República Dominicana, veamos una decisión por parte de MLB. Y si eso es así, él seguiría en la lista de restringidos y Tampa se liberará de los pagos. Pero hay un problema con esa situación, y es que Franco ahorita está, por supuesto, en la lista de restringidos. Habría que ver cómo es esa situación en términos de del roster de Tampa. Y por ejemplo, en los casos cuando existe una lesión, y me recuerdo el caso de David Wright, de Prince Fielder, que ellos están obligados a operarse si el equipo considera que la operación va a resolver el problema físico que tiene. Pero en esos dos casos, por opiniones médicas, se le dijo al equipo, mira, no puede seguir operándose porque una operación no va a mejorar su situación y lo que puede hacer es empeorar la condición que tiene. Ahora, tanto Wright como Prince Fielder seguían en el roster de 40, lo que quiere decir que ese equipo, los equipos, tenían, si se quiere, 39 jugadores en vez de 40, porque tenía uno que no podía jugar nunca. Entonces, y estos jugadores no se retiraron oficialmente, formalmente, porque querían seguir cobrando. Entonces hubo un acuerdo de cómo hacer para sacarlos del roster. Y esto obviando lo de los contratos asegurados. Yo no estoy tan seguro de cuál es la situación con Wander Franco, si sigue o no en el roster de 40 del equipo de Tampa, o estando en la lista de restringidos. Pero si eso es un caso, si eso es una situación, también tendrán que resolverlo. Pero como conclusión, no es tan fácil utilizar la lista moral, la cláusula moral para anular contrato. No estoy diciendo que no pueda pasar. Es posible que esto es un caso tan exagerado que quizás a la hora de una posible sanción por parte de MLB y si se pone de acuerdo con un sindicato que no ha sido tan fuerte en muchos de estos casos, decían anularle el contrato como parte de la sanción. pero es muy poco probable que eso suceda. Lo más probable es que se sancione, pero mientras no se presente no va a pasar nada. El problema es cuando se presenta o se pueda presentar. Y allí la verdad que hay muchos asuntos que no están claros. Pero bueno, quizás el tiempo nos ayudará a resolverlos.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.